Radio Alcoy.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 30 grados centígrados.
Estas vacaciones circule con seguridad. Desde la ITV de Alcoy le recordamos la necesidad de pasar la inspección de su vehículo. Para su comodidad, la ITV de Alcoy permanecerá abierta durante el mes de agosto, del día 1 al 14, de lunes a viernes, de 7 a 21 horas. El resto del mes, de lunes a viernes, de 7 a 14 horas. Para lograr un servicio más rápido, puede solicitar cita previa a través del teléfono 902-108-368. También en la página web www.circuitv.com o descargarse una app llamada ITV Cita Previa.
Atención, atención, niños y niñas. Esta semana adelantamos nuestro calipso de verano en Alzamora. Martes 11 y miércoles 12, hinchables, batalla de titanes y fútbol desde las 6. Y el jueves 13 vuelve el teatro de títeres con las aventuras de Alex y Pau. ¿Y tú qué le pides al verano? Alzamora, de todo para todos. Ah, y también adelantamos el sorteo de nuestros vales de 10 euros en glitters, dupis y quaderns.
Aquí está de nuevo Tracamán, el héroe más petardo.
Este verano no pienso perderme ni una sola fiesta popular. Si compras dos tracas valencianas, te regalamos la tercera.
Pirotecnia al Alba, en Cocentaina, en el Centro Comercial Gormat y en piroalba.es.
Pirotecnia al Alba, petardos bombásticos a precios fantásticos.
Radio Alcoy. Hoy por hoy Alcoy, Lucía Gadea.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, bienvenidos a esta edición local de Hoy por Hoy. Agradecemos que sigan con nosotros y que confíen en esta casa para conocer la actualidad. Este martes 11 de agosto, cuando faltan 10 días para que conmemoremos la fiesta de la Virgen de los Lirios, hemos invitado a la presidenta de la Archicofradía Virgen de los Lirios, a Maite Pinilla. En unos instantes estará aquí con todos ustedes, con todas las novedades que se presentan para este año. Pero ahora vamos a hablarles de la integración del Museo Isurus en la red que gestiona la Universidad de Valencia. Ya tenemos a Ana García, que es promotora de la red de museos de esta universidad, y con ella habla a continuación Marta Gisbert.
El Museo Isurus de Alcoy va a entrar a formar parte de la red de museos y colecciones de paleontología del País Valencià. Hoy tenemos el gusto y el enorme placer de hablar con Ana García Forner, que es técnica superior del Departamento de Geología y también conservadora científica del Museo de Geología y Paleontología de la Universidad de Valencia. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
Bueno, existe una red de museos que tal vez pretende aunar un poco las diferentes colecciones a la que se acaba de unir el Museo Isurus de Alcoy, el Museo Paleontológico y de las Ciencias de aquí de la ciudad. ¿Cuáles han sido los criterios para añadir este museo a esta red?
Bueno, en principio la red de museos y colecciones de paleontología de la Comunidad Valenciana es un proceso que se está todavía ultimando. Acaba de nacer y, bueno, todavía se están llevando a cabo una serie de firmas de convenio y demás para darle mayor entidad. Y en él pretendemos aunar esfuerzos para reunir a todas las colecciones y museos de paleontología o que tengan algún tipo de material paleontológico incluidos en sus colecciones, que formen parte de sus fondos, de toda la Comunidad Valenciana. Entre ellos, la colección Isurus de Alcoy es una colección muy importante, forma parte de una serie de estudios que se vienen realizando desde hace algún tiempo en colaboración con diversas universidades y diversos centros de investigación. Los componentes de la Asociación de Paleoisurus trabajan conjuntamente con algunos de nuestros científicos y esta red lo que pretende es hacer una selección de todas aquellas colecciones y museos que posean entre sus fondos unas colecciones de paleontología que tengan la suficiente relevancia como para dar a conocer nuestro patrimonio en toda la Comunidad Valenciana. El patrimonio paleontológico es un patrimonio muy rico en la Comunidad Valenciana, está compuesto tanto por los yacimientos paleontológicos que han sido descubiertos y estudiados por la comunidad científica, como por las colecciones que engloban los diferentes fondos en los diferentes centros, tanto a nivel de la universidad como a nivel de colecciones particulares, como a nivel de centros educativos, como museos y colecciones reconocidas.
¿Cuál es la particularidad, Ana, del Museo Isurus? Comentabas que tienen cierta relevancia. ¿En qué se basa? ¿En qué criterios objetivos se basa? Tú, como especialista, ¿qué nos puedes decir?
Pues yo conozco las colecciones, he estado visitándolas, conozco a la gente que la ha llevado a cabo, que la ha creado. Hemos estado trabajando algunos compañeros con ellos y poseen colecciones y fondos realmente bastante importantes para la comunidad científica. El patrimonio paleontológico es muy relevante en cuanto que los fondos paleontológicos tienen un valor por cuanto a la información que nos pueden aportar. Son la biblioteca de la historia de nuestra vida y de nuestra tierra. Entonces, el estudio y la conservación de estos elementos es el que nos va a aportar la información sobre nuestro pasado.
Los porqués, ¿no? Y tanto nos preguntamos muchas veces.
¿Perdón?
Los porqués que tanto muchas veces nos preguntamos, ¿no? Decía.
Claro, ¿de dónde? ¿Cómo era? ¿Cómo era nosotros antes de que? ¿Cómo era nuestra comunidad? ¿Cómo era nuestro entorno antes de que apareciéramos nosotros? En este sentido, la colección Isurus aporta muchísima información de cómo era la comunidad, cómo era el Alcoya, la comarca del Alcoya, fundamentalmente, pues desde hace más de 200 millones de años, que es el registro paleontológico que se tiene. En este sentido, los componentes de la asociación Isurus, pues a través de los miembros que la componen, fueron recogiendo a título personal pues un montón de elementos, fundamentalmente de la comarca, y bueno, como aficionados a la paleontología y como gente que cree que les gusta esta temática, fueron recopilando este material, constituyeron la asociación y tuvieron a bien el pensar que realmente era muy importante la labor que estaban haciendo en el sentido de pues eso, de recolectar material, y lo donaron y lo pusieron a disposición de crear una colección. Esto es muy importante, porque muchas veces se piensa que el ir al campo, el recolectar material, es muy bonito, es una afición muy creativa, es una afición, pues bueno, que todos en algún momento hemos tenido, pero las colecciones particulares en las casas no aportan ningún beneficio. Todo lo contrario, sino más bien que lo que ocurre es que desaparece ese patrimonio del campo, desaparece de poder.
Se pierde, exactamente.
Y por lo tanto, si no se estudia, no se conoce, no se pone en valor y perdemos toda esa información.
Comentas, Ana, sí, comentas que esta nueva red está a la espera de firmar un convenio con la Generalitat que la fiance, ¿no? ¿Qué supondrá exactamente este paso adelante?
Bueno, esperamos que realmente la idea original de formar esta red es una manera de gestionar, de conservar este patrimonio y de ponerlo en valor. La Universidad de Valencia, como centro de investigación, ya ha creado esta red, y la Generalitat Valenciana, la Dirección General de Patrimonio, que es la que tiene transferidas las competencias precisamente en patrimonio, pues ha valorado la creación de esta red y estamos a la espera de ultimar detalles para la firma de este convenio. Esto supondrá que todos los museos y colecciones que se adhieran a esta red tendrán una serie de obligaciones, como es cumplir la legislación, como es hacer unas prácticas de buenas praxis, de cumplir la ley, de hacer las cosas bien para conservar y proteger este patrimonio, y al mismo tiempo se van a poder beneficiar de lo que supone el estar en contacto con centros que les puedan aportar tanto un asesoramiento científico, técnico, poder compartir infraestructuras, poder hacer estudios en todas las conexiones, hacer un inventario general del patrimonio que nos suponga, pues al menos en esto, a todos los valencianos, a todos los pertenecientes a la comunidad valenciana, un conocimiento general de nuestra historia y de nuestro pasado. Hay colecciones que se desconocen, que tienen ejemplares muy, muy, muy valiosos para la ciencia y que si no son estudiantes, pues no son valorados lo suficientemente y no nos aportan los conocimientos adecuados.
Además de este convenio, Ana, que comentas, que esperemos que se consiga, ¿se prevé algún tipo de mejora en las condiciones? Ahora hablo del Museo de Geología y Paleontología de la Universidad de Valencia, con el nuevo cambio de gobierno, ¿o esto ha sido sencillamente circunstancial?
Yo, los cambios de gobierno, la verdad es que no sé muy bien. Siempre se espera cosas positivas, siempre se espera que se tome conciencia del valor del patrimonio. Museo de Geología de la Universidad de Valencia, como museo universitario, es una entidad muy importante, por cuanto que fundamentalmente está al servicio de la investigación, de la consolidación del patrimonio, de la gestión del patrimonio y de la divulgación. Nosotros tenemos infraestructura, tenemos personal especializado y pretendemos poner al servicio de la comunidad en general todo este material, tanto a nivel de fondos como a nivel personal, como a nivel de infraestructura, para poder de alguna manera colaborar con los museos grandes y con las colecciones más pequeñas, aportando pues eso, material, aportando personal especializado para la creación y para el reconocimiento de colecciones. Muchos de estos museos, por ejemplo el Museo Paleontológico de Isurus, todavía no está reconocido legalmente, pero perteneciendo a la red de museos, lo que se pretende es precisamente aportar los valores que le faltan para que pueda ser reconocido, para que pueda ser gestionado, uh-huh, para que pueda funcionar dentro de la red.
En un supuesto ranking, Ana, ¿en qué lugar se encontraría el Museo de Isurus con respecto, para saber un poco qué tipo de museos hay, en qué categoría?
La colección de Isurus es una colección bastante importante, tiene elementos únicos. Tiene elementos únicos que no tienen otras colecciones. Yo está por encima de la media de otras colecciones que, vamos, digamos, colecciones de pequeña envergadura, está muy por encima de la media. Sobre todo a nivel científico, porque tiene elementos únicos que no existen ni siquiera en otras colecciones.
¿Tienes, no sé si me equivoco, corrígeme por favor, un diente de tiburón?
Tiene un diente de tiburón, diente de megalodón, y tiene también algunos otros elementos, también una serie de dientes, que han sido únicamente, es la única pieza que se había encontrado en la comunidad valenciana de ese tipo, una serie de elementos de vertebrados únicos en la comunidad valenciana, sí.
Sin duda.
Pensamos que es una colección muy importante para poderla estudiar a fondo, para poder trabajar con ella, para ponerla en valor y para dar a conocer pues todo lo que era el pasado de la comunidad.
Sin duda, Ana, lo más interesante de la labor de conservación y, bueno, sería difícil de tal vez de seleccionar, pero ¿qué es lo que más te apasiona de tu trabajo?
Sí que es difícil, pues bueno, yo el día a día descubrir cosas nuevas, no dejo nunca de sorprenderme de la cantidad de cosas que puedo aprender. Afortunadamente para mí me considero una persona, por la coletilla, pero muy afortunada para poder trabajar en este tipo de cosas. Día a día sigo aprendiendo y eso es lo que me motiva a seguir trabajando, el poder estar en el campo, el poder descubrir una pieza nueva, el poder saber que esa pieza me va a aportar información de hace millones de años, de reconstruir, de pensar que ahora estamos en una montaña o en una zona tan alta como pueda ser el Alcoyá y que estamos hablando de que hace 100 millones de años pues aquello era una zona marina, poder interpretarlo, poder imaginarme pues el carácter de aventura de la paleontología, el carácter científico de interpretación y también, sobre todo, el pensar cómo conservar eso para las generaciones futuras y poderles hacer nuestro legado. Vamos, pienso que la paleontología es la ciencia más apasionante que existe.
La curiosidad se cura con curiosidad, ¿no?
Sí, pues algo así. Y sobre todo el seguir aprendiendo. El seguir aprendiendo del día a día, los retos de encontrar cosas nuevas, de buscar, de apasionarte por lo que haces, de estar en contacto con mucha gente tan apasionada como tú. La verdad es que es muy gratificante.
¿Qué más ofrece el Museo de Geología y Paleontología de la Universidad de Valencia? Tenéis unos cursos también.
Nosotros en este momento acabamos de poner en marcha un máster universitario que es posible que sea el único en paleontología aplicada que vaya a haber en toda España. Y pretendemos formar gente que esté muy interesada en la paleontología, en la interpretación, en la gestión del patrimonio y en la gestión de los recursos. Pretendemos formar paleontólogos que se dediquen profesionalmente a este tema, que sepan cómo tratar el patrimonio, que sepan cómo conservarlo, que sepan cómo sacarle provecho, aprovechar los recursos, tanto en económicos como en patrimoniales y demás. La paleontología, además, es un recurso económico impulsor, fundamentalmente también en las comunidades rurales. Pocas cosas hay tan apasionantes como un dinosaurio, que aparezca un dinosaurio en una comarca para poder crear un museo para atraer gente. Y si se crea un museo, atrae gente, eso dinamiza esa zona a todos los niveles. En ese sentido, el Museo de Paleontología va a participar en este máster, pero pretendemos también crear cursos a diferentes niveles didácticos. De hecho, ya hacemos alguna serie de ellos, tanto a nivel infantil, en diferentes niveles educativos, como a nivel de profesorado o a nivel de adultos, para dar a conocer el patrimonio, cómo se gestiona, qué es, por qué son valiosos los fósiles, por qué es importante conservarlos, por qué es importante trabajar bien con ellos, y que además participen y colaboren, y que esa gente se interese y que lo hagan bien.
Ana, ¿qué es lo más importante de la paleontología? Ya lo has avanzado antes, pero creo que es importante recalcarlo como una ciencia, una disciplina que sigue viva, y aprovechamos que te tenemos aquí como técnica superior del departamento. ¿Cuál es la importancia de la paleontología?
La paleontología es una ciencia científica que está a caballo entre la biología y la geología. La biología, porque los organismos que son los fósiles estaban vivos en su momento, son organismos, eran animales, eran plantas, eran otra serie de organismos que vivieron en un periodo determinado, en unas condiciones ambientales determinadas, y que murieron, quedaron enterrados y que ahora forman parte del contexto geológico. Por eso es una disciplina a caballo. Nos aporta información sobre la historia de la vida y la historia de la Tierra. Si la Tierra pensamos que tiene 4.600 millones de años y la vida ha aparecido hace unos 3.800, 4.000 millones de años, todo ese pasado, toda esa historia ha quedado reflejada en los fósiles. Los estratos en los que han sido depositados es como las hojas de un diario, y los fósiles son como las palabras. Tenemos que aprender a leerlos para poder aprender nuestra historia. El conocimiento de nuestra historia nos aporta no solo el saber, muy bonito, hace 100 millones de años vivían dinosaurios y ya está. ¿Qué les ocurrió a estos animales? ¿Por qué desaparecieron? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Fueron catastróficas? ¿Qué ocurre si esas catástrofes se reproducen ahora? Es muy posible, nosotros podemos ayudar a prevenirlas, podemos predecir o prevenir nuestro futuro, podemos aprender qué cosas podemos hacer para evitar que puedan. Estamos hablando, por ejemplo, del cambio climático. Cambio climático a lo largo de la historia de la Tierra ha habido muchísimos, han afectado a los organismos y ha afectado a la Tierra. En estos momentos está muy de moda el cambio climático. Si aprendemos de nuestro pasado, podemos ser capaces de prevenir y solucionar, o intentar solucionar, buscar soluciones para que, digamos, que los efectos no sean tan catastróficos.
Ana, en 2014 leíamos en los diarios, muchas veces en portada, por el carácter magnífico que tienen algunos de los descubrimientos, como comentábamos, el dinosaurio más grande de Sudamérica, el cementerio marino en Chile, los 17 cráneos del hombre primitivo. ¿Cuáles son los últimos descubrimientos en esta materia de 2015, si nos podemos ya aventurar.
Pues es difícil a veces conocerlo. Muchas veces los descubrimientos más importantes no se dan a conocer hasta pasado un periodo cuando se han podido estudiar. Es un poco el hándicap o el beneficio de la paleontología. También. Hemos conocido hace muy poquito unos dinosaurios aparecidos cerca de nosotros, aquí en Teruel, fundamentalmente en la península ibérica, en Atapuerca, están apareciendo una serie de elementos fósiles que nos están ayudando a reconstruir nuestro pasado como humanos. Y bueno, en Morella también se están llevando a cabo una serie de descubrimientos de piezas únicas. Y fundamentalmente las cosas es, en China se están llevando a cabo ahora un montón de descubrimientos, porque se ha puesto a trabajar de una manera más sistemática de fundamentalmente de dinosaurios que están apareciendo, que tenían plumas, que están muy relacionados con las aves.
Ana, ¿la comunidad china también nos va a adelantar en paleontología?
Pues es posible, sobre todo por la cantidad de material humano y de dinero que se está invirtiendo.
El trabajo
es fundamental. La paleontología existe si existen las colecciones.
Ana, muchísimas gracias. Recordamos antes de despedir a Ana que el Museo Isurus, el museo de aquí de Alcoy, Museo Paleontológico y de las Ciencias, va a entrar a formar parte de la red de museos y colecciones de paleontología del País Valencià, que tiene como objetivo consolidar y fortalecer las relaciones entre diversas colecciones y museos de la comunidad. Hemos hablado con Ana García Forner, que es técnica superior del Departamento de Geología y conservadora de este museo, que está buscando ahora el convenio con la Generalitat. Ana, muy interesante. Muchísimas gracias otra vez.
Muchas gracias.
De comer o cenar, piensa en...
En carretera nacional 340, junto cruce Benifallim, restaurante Venta San Jordi.
A una semana vista de que la Archicofradía Virgen de los Lirios inicie la conmemoración de los actos de la patrona de Alcoy, la Virgen de los Lirios, la conmemoración del hallazgo, esa festividad que se desarrolla en la Fonrolla, ya tenemos con nosotros a María Teresa Pinilla, Maite Pinilla, que es presidenta de la Archicofradía. Maite, bienvenida.
Bien hallada.
Y esperamos que ya preparada para que la patrona de Alcoy, la Virgen de los Lirios, tenga su fiesta como se merece, ¿no?
Por supuesto. Además, esta fiesta la llevamos preparando durante todo el año y procuramos que cuando termine junio estén todas las cosas ya dispuestas, porque, eso sí, enseguida llega el 21 de agosto y para entonces tenemos que tenerlo ya todo en el sitio y, sobre todo, esperando que llegue todo el mundo, que suba el máximo de gente posible, puesto que hay autobuses que los pone el ayuntamiento y queremos sentirnos acompañados, pero, sobre todo, queremos que acompañen a su patrona, a nuestra patrona y a nuestra madre, la Virgen de los Lirios.
La Archicofradía lo tiene ya prácticamente preparado porque ya tiene aquí los trípticos, la Concordia. Vamos a empezar por la Concordia porque es una imagen que ilustra muy importante para la Archicofradía, ¿no?
Pues realmente es la imagen de la Virgen de los Lirios, la que tenemos allá en el Carrascal. Y es una estampa que siempre, o casi siempre, la hemos encuadrado porque nos parecía muy bonita. Y este año la hemos empleado para Concordia, para que así todos los alcoyanos que pasen por sus parroquias puedan tener un ejemplar de ella. En cuanto a los trípticos, cada año pues el equipo de cultura se ocupan de preparar una imagen o una fotografía, una composición, para que sea llamativo. Y en el tríptico vienen explicados todos los actos y además también vienen los actos pues culturales, lúdicos. Por ejemplo, el domingo antes de la Semana Grande hacemos un concurso de pintura infantil en el Centro Cultural de Zamora, porque así invitamos a todos los niños de los colegios a que vengan a participar en el concurso. Siempre hay unos premios, pero que no se desanimen los que no tengan premios, porque hemos pensado en que todos recibirán un obsequio. Así que ya desde aquí es la primera llamada que hago, pero que sepan que hay un concurso de pintura infantil que ya lo llevamos realizando durante 8 años y al que invitamos a todos los niños a participar.
Bueno, vamos con la fiesta que conmemorará el 21 de agosto, ese hallazgo, ese destacadísimo hallazgo en el Carrascal y que tiene como destacado invitado al recién nombrado obispo de Lleida, ¿no?
Sí, don Salvador Jiménez. Este año, pues como todos sabéis, el Papa le ha nombrado obispo de Lleida. Y hasta ahora está en Menorca haciendo cosas, pero nos ha prometido que el día 20 estará aquí para subir el 21 a presidir la Eucaristía de la fiesta de nuestra patrona, de la Virgen de los Lirios. Así que todo el que quiera, ya sabe, a la Fuente Roja, porque también hay autobuses dispuestos para que la gente pueda subir. Y esperamos que la asistencia sea numerosa.
Y no estará solo, porque el año pasado hubo quórum de sacerdotes de Alcoy.
Sí, porque al ser un día laborable no tenían tantas obligaciones y realmente subieron todos los párrocos de Alcoy, subieron salesianos y otros que no están aquí. Y la verdad es que fue una gran alegría para nosotros el ver que todos respondían a la llamada de la patrona de Alcoy, de la Virgen de los Lirios.
Bueno, ese día la misa es por la tarde.
Sí.
Hemos dicho que hay servicio de autobús.
Sí. Y primero está la sabatina y luego la misa. Los autobuses salen de la plaza y las salidas son a las 5:15, a las 6:15 y a las 6:15. Luego regresan al COI a las 9:15 y a las 10:15.
Bueno, avisamos que hay que ir preparado, ¿no? Porque se puede también disfrutar después de,
sí, por supuesto,
de una cena de convivencia.
Claro, luego cuando termina la Eucaristía, hacemos una pequeña procesión por los alrededores con la imagen que tenemos allí en la ermita y después todos compartimos una cena de solidaridad. Cada uno sube lo que tiene y comparte con unos y con otros. Y está muy bien porque es un rato distendido, la gente se lo pasa bien y luego incluso están los dulceiners y los tabaletes y el año pasado también se arrancaron por una danza y bien, lo pasamos bien.
Muy bien, es una manera también de celebrar ese Día de la Patrona, 21 de agosto, uh-huh, en el santuario,
sí,
muy cerca de donde
sí,
aparecieron esos lirios.
Sí.
Y después llegamos ya a la Semana Grande.
Sí, bueno, primero hacemos la puesta del cartel en la fachada del ayuntamiento, que es el primer viernes de septiembre. Ese día, pues a las 8:30 es cuando colgamos el cartel que anuncia las fiestas. Este cartel, de verdad, a nosotros, a la Junta, nos ha impresionado mucho. Nos ha gustado muchísimo y espero que todos, cuando lo vean, de verdad les guste como mínimo lo que a nosotros, porque de verdad es muy bonito. El autor es Jorge Cerdá Girones, un pintor alcoyano, y de verdad que lo ha hecho, aparte de con mucho cariño, con mucho arte.
Bueno, pues esperamos ver ese cartel que el viernes anterior a la Semana Grande, uh-huh, ya podremos disfrutar el resto de alcoyanos.
Sí, realmente es el día 4 porque es el primer viernes de septiembre. Y después de esto ya sí que nos vamos a la Semana Grande, porque el domingo este que he dicho anteriormente, el día 14, perdón, me he ido de día, el día 13 es el concurso de pintura infantil en el Centro Comercial de Zamora. y lo, nos lo patrocina el ayuntamiento. Y ya he dicho que todos los que participen se llevarán un recuerdito.
Tendrán un detalle, los niños. Y luego ya presentación de revista y triduo.
Exacto. El lunes a las 8:30 en el Salón Rotonda será cuando empecemos, perdón, será cuando empecemos con la presentación de la revista Lilia y después un vino español que se dice, pero que realmente es algo más que un vino español. Y una cosa que yo querría también decirle a la gente, la revista Lilia se hace con mucho amor, pero también con mucho trabajo. Me encantaría que no faltara en ningún hogar alcoyano. Solo cuesta 10 euros y yo creo que no van a ningún sitio esos 10 euros. Y de verdad que vale la pena tenerla en casa.
¿Este año quién ha diseñado la portada?
La portada este año la ha diseñado María Aznar Gregori. Y la verdad es muy bonita. Es otro estilo porque siempre vamos buscando que los estilos de las portadas sean diferentes para que así cada uno, según su estilo y también según su gusto, pueda expresar lo que le guste, lo que prefiera.
Muy bien, esperemos llenar también el Salón Rotonda del Círculo Industrial ese lunes en la presentación de la revista Lilia. Y después llega el triduo.
Sí, bueno, primero viene el pregón, es el día siguiente. Y ese día el pregón será a cargo de un conocido nuestro de toda la vida, sobre todo de aquí, de la parte de San Roque, Camilo Bardí Sabito, que es vicario episcopal. Y él será el encargado de hacer el pregón y estoy seguro de que nos va a encantar. Después, ya al día siguiente, es cuando empezamos con el triduo. El triduo pues lo presidirá este año José Juan Crespo, el arcipreste de aquí de Alcoy. Y después de esto, el triduo, saben que el primer día está dedicado a las camareras. Si esto sirve para algo, quisiera hacer un llamamiento para que todas las señoras que lo desearan se hicieran camareras de la Virgen, porque no sé, no hay nada más bonito y de verdad que es algo muy gratificante. Pensar a quién estamos sirviendo y por quién estamos ahí. Y después, el primer día de las camareras, viene el Día de la Familia. Y ese día está dedicado a todos los matrimonios que o bien han hecho durante este año las bodas de plata o las bodas de oro. Antes había muchísimos de las bodas de plata y pocos de las de oro. Pero ahora, como ya duramos tanto las personas, pues hay muchísimos más de oro que de plata. También son las circunstancias. No sé, no hay muchos que lleguen a los 25 años. Pero una vez que llegas, la verdad es fácil llegar a los 50. Al tercer día, ese estará dedicado a la juventud y a los niños. Se impondrán las medallas a los niños que todavía no han tomado la comunión. Y la misa, esa misa estará organizada, en cierto sentido, por los jóvenes. Quiero decir que ellos intervendrán con los cánticos, ellos harán las lecturas, o sea que está encaminada a los jóvenes. Ese mismo día, por la mañana, quinto de primaria, viene a visitar a la Virgen y después se van a la glorieta, o sea, allí en la Virgen, pues don Vicente les explica todos los lirios y eso, y luego pues terminan en la glorieta con los juegos y eso. Después ya el sábado es el día de la ofrenda. Por la mañana a las 12 los grupos de dolçainers y de tabaleters de Alcoy recorren los diversos barrios de la ciudad, todos los barrios de la ciudad. ¿Por qué? Porque yo siempre he insistido que es la patrona de Alcoy, que aunque nuestra ciudad esté vertebrada por puentes, esos puentes tienen que servirnos de unión, no de separación. Hay camareras de la zona norte, hay camareras en Batoy, hay camareras en Santa Rosa, hay camareras en el Ensanche y camareras en el centro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que todas esas camareras tienen que extender la devoción a la patrona y que todo Alcoy debe vibrar con las fiestas de su patrona. Y ya después del día de la ofrenda, bueno, ese día, después de lo que he dicho de los dolsainers, por la tarde, a las 6:30, en San Mauro, será la Eucaristía. La presidirá el vicario episcopal José María Payá, que es de nuestra vicaría, la vicaría que se llama de la Virgen de los Lirios, porque es la nuestra. Él presidirá la Eucaristía y concelebrarán varios sacerdotes. Y después de la misa, nada, sacamos a la Virgen y enfilamos la calle de San Nicolás hasta que lleguemos a la Plaza España, a la Bandeja. Allí le haremos la ofrenda a la Virgen. No es preciso llevar flores quien no pueda, porque la cosa está en acompañar a nuestra madre. O sea que si llevan una flor, o si llevan dos flores, o si llevan un ramo a la Virgen, eso no le importa, es nuestra madre, nos quiere tal como somos y con lo que tenemos y lo que podamos hacer. Lo que le tenemos que llevar en nuestro corazón, eso sí, junto con lo que llevemos. Y después de esa ofrenda será la crida, tosa la Fonrocha, y la crida que estará a cargo de Juan Enrique Ruiz. Él será muy conocido. Bueno,
me suena un poquito.
Aquí, muy conocido aquí en Radio Alcoy. Y nos dijo que le hacía mucha ilusión y a nosotros también que la hiciera él. Así que espero que todos respondamos a esa crida y que al día siguiente todos nos volvamos a encontrar en la ermita de la Fonrocha, porque ahí está nuestra madre. Esta vez, en la visita pastoral, cuando vino don Antonio Cañizares, nos dijo que el corazón de Alcoy estaba en la Fuente Roja. Nos dijo que estaba en la Fuente Roja porque los alcoyanos estamos todos en el corazón de nuestra patrona. Entonces, ¿qué menos que corresponder ese día, de alguna manera, con una forma presencial, a lo que ella nos ama, a lo que ella nos quiere? Yendo, pues, a la romería y estando allí con ella. Y después, ese día, se hará la Eucaristía, como siempre, en la Glorieta. Y después hay también bailes y diversas actividades, el Carrascal, la Casa de Andalucía, y todo el que quiera participar. Y están invitados todos, todo Alcoy está invitado a subir, a ver a la patrona, a hacer lo que quieran, pero a estar con ella ese día es una buena ocasión.
Muy bien, pues le deseamos muchísima suerte a nuestro jefe de informativos de esta casa en esa crida, en esa convocatoria a la celebración de ese día grande de la romería, de esa peregrinación a la Virgen de los Lirios, al santuario de la Virgen de los Lirios en la Fonrocha. Y bueno, emplazamos para el próximo 21 de agosto, que será esa celebración, esa conmemoración de cuando ocurrió ese milagro, ese hallazgo. Maite Pinilla, muchísimas gracias por habernos hecho este magnífico resumen, este magnífico avance de esa previa a las fiestas de la patrona de Alcoy.
Gracias a vosotros, porque si no fuera porque vosotros lo difundís, porque estamos aquí, habría muchos hogares a los que no llegaría esto. Y yo quisiera que todo el mundo pudiera decir que sí que sabe lo que ocurre, sí que sabe lo que vamos a celebrar. Y así podernos encontrar todos los que podamos allá arriba.
Ha sido un verdadero placer, Maite. Gracias.
Gracias a ti también.
Servicios informativos.